recomendar, Charo?
Bueno, pues al igual que las bicicletas son para el verano, un buen libro lo es para todas las estaciones, aunque la época estival invite más a llevarlo en la maleta a cualquier parte. El de hoy lleva por título La Teniente Fara, el jardín de las mentiras, novela de ciencia ficción que nos hace viajar de Marte a la Tierra y que aborda temas como la ecología, las relaciones sociales, la sobreexplotación de los recursos o la inteligencia artificial, entre otros. ¿Cómo será, Yuyu, la vida dentro de 100 años?
Oh.
Quien se lo ha planteado y lo ha plasmado en este libro es su autor, Antonio Iturbe.
Antonio, buenos días. Hola, Antonio.
Bueno, parece ser que tenemos algún problema con la llamada. Bueno, pues como te digo, La Teniente Fara, El Jardín de las Mentiras, es una novela de ciencia ficción, una novela también negra, policíaca, bueno, tienen de todo. Y sobre todo, nos habla de lo que va a ser o va a pasar dentro de 100 años.
Ahora creo que sí tenemos al autor del libro, Antonio Iturbe. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Antonio, seguro que esto es una novela de ciencia ficción, porque algunos de los temas que abordas en ella están más cerca de lo que parece.
Bueno, pero por eso es ciencia ficción, ¿no? Porque es ficción, pero también es ciencia, ¿no? Y de alguna forma lo que han hecho los grandes autores siempre de ciencia ficción no es más que a veces dar un par de pasitos, ¿no? Un poco hacia adelante de lo que ya se está cociendo ahora mismo, ¿no? Si vemos en Julio Verne o en Ray Bradbury, de alguna forma, pues bueno, lo que era es anticiparse a lo que ya casi nos está pisando los talones.
Antonio, ¿quién es la Teniente Fara? ¿Cómo la definirías?
Pues la Teniente Fara es una chica de 20 años que vive en Marte, ha tenido, la familia tuvo que emigrar a Marte, hubo un momento en que la Tierra se convirtió en un planeta ya absolutamente tóxico, irrespirable, lo cual tampoco, viendo cómo tenemos el medio ambiente hecho unos zorros, tampoco es hacer grandes alardes imaginativos. Y bueno, Marte se convierte como en la nueva referencia de ese sistema solar que se empieza a colonizar. Marte es la gran capital del sistema solar, es el sitio nuevo, moderno, y como tenemos esa fascinación, ¿no?, por lo nuevo, por lo moderno, parece que nos hemos olvidado de la vieja Tierra, y Marte se ha convertido en un lugar donde mandan los puritanos tecnológicos que tratan de extender esa especie de paz tecnológica y burocrática. Y Fara, que es una joven rebelde y que se revela, sobre todo ella es teniente de la policía, cuando quieren cambiar los policías humanos por robots.
Ajá.
Ella está completamente en contra de que una tarea tan sensible, tan ligada a las emociones y a las pasiones como es, en fin, la de un policía, pase a ser controlada completamente por robots.
Uh-huh. Antonio, en tu novela, en esta novela, La Teniente Fara, El Jardín de las Mentiras, la Tierra aparece como refugio de parias, una tierra contaminada. Por desgracia, muchas veces la sociedad y los humanos nos ponen a huevo estos temas, ¿no? Porque es un fiel reflejo de lo que tenemos ahora mismo.
Pues efectivamente es así, ¿no? Bueno, veamos lo que ha pasado este verano, ¿no? Con esta sequía tremenda, este aumento de la temperatura que nos empieza un poco a asustar, es decir, bueno, como el año que viene suba otro 2 o 3 grados, el siguiente otro 3 grados, a ver qué vamos a hacer. Vamos a estar aquí a la parrilla, ¿no? De alguna forma tenemos al planeta muy descuidado, y bueno, pues esta novela pues también quiere ser un poco un toque de alerta por si no hay ideas suficientes de que efectivamente tenemos la opción de esa colonización del espacio, pero es una opción que no tenemos disponible como mínimo hasta los próximos 100 años y que mientras tanto tenemos que ser muy cuidadosos con este planeta tan bonito pero tan frágil que tenemos.
Antonio, te he escuchado en alguna entrevista decir lo siguiente: lo que nos salva es lo que nos condena. ¿Sigues pensando lo mismo?
Pues yo creo que sí, porque de alguna forma precisamente las dificultades, ¿no?, todos esos problemas que estamos teniendo medioambientales, ¿no?, que están condenando al planeta, tal vez sean lo que nos salven, tal vez sean, bueno, como ha sucedido con la pandemia, con muchas cosas, lo que hace muchas veces que nos reseteemos, que nos replanteemos ciertas cosas, y estamos ahora en un momento muy crucial, muy importante, tecnológico, en lo que se refiere a la conquista del espacio, o sea, el espacio que ya ha empezado, ¿no? Que, que ya hay una misión Artemis de la NASA, que están haciendo los ensayos, que para 2023 se quieren llevar personas a la Luna, ya hay una misión para Marte, planificándose con humanos también. Esto ya ha empezado, y además ya ha empezado porque además los ricos han empezado a interesar por viajes espaciales, empieza a haber dinero, por tanto, esto se está moviendo. Y es muy importante que sepamos hacia dónde lo movemos, ¿no? A lo largo de la historia de la humanidad se han producido muchas conquistas, ¿no? La conquista de América, por ejemplo, con todos los grandes desastres que se hicieron, en fin, de contagios víricos, medioambientales. Y bueno, pues quizá lo que nos condena, ¿no? Que son todos estos problemas que tenemos a nuestro alrededor y todos los desastres que hemos hecho en nuestro planeta, quizá salve esa conquista del espacio y quizá seamos un poquito más sensibles y un poquito menos zoquetes cuando pongamos el pie en Marte y en los demás planetas.
Antonio, en nuestro programa también tenemos reseñas como la venta online, ¿no? Las malas no es que no las leamos, es que no nos llegan, pero cuando nos llegan algunas buenas, pues también nos gusta daros la reseña de nuestros oyentes. Aquí hay un amigo, López Roque, dice, gran escritor, Antonio Iturbe, recomiendo La playa infinita, excelente novela.
Bueno, no hay duda de que en vuestro programa tenéis gente de muy buen gusto siguiéndoos con una gran inteligencia. Bueno, mira, los escritores, yo siempre lo digo, ¿no? Yo soy un zoquete inútil para cualquier cosa práctica, no sé cambiar un enchufe. Lo único que sé hacer es juntar palabras, contar historias, tratar de compartir emociones. Y ahí estamos, ¿no? Y bueno, y unas veces surge un libro como La playa infinita, que es una historia un poco de ese momento en la vida en que te das media vuelta y vuelves al pasado, o La teniente Farah, que no deja de ser también un poco una melancolía a la inversa, no es la melancolía por el pasado, sino la melancolía por el futuro, ¿no? Por ese futuro que yo no voy a vivir. Yo dentro de 100 años, pues mucho me temo, como cambian mucho las cosas y hay algún premio Nobel de medicina que lo arregle, yo dentro de 100 años no voy a estar aquí, no voy a ver esa conquista de Marte, pero sí puedo verla a través de la imaginación y sí puedo hacérsela ver a otras personas, ¿no? A través de esa ventanita, ¿no? Que son los libros y nos permiten precisamente, bueno, pues abrir mundos que para nosotros están vedados.
La teniente Farah, El jardín de las mentiras, está publicado gracias a la editorial EDB, que se dirige sobre todo a un público juvenil, ¿no? ¿Los ciudadanos del futuro pensaste, Antonio, al escribir este libro? ¿O es para todos los públicos?
Pues yo la verdad es que eso de los libros juveniles son unas etiquetas que me parecen un poco resbaladizas, ¿no? Yo cuando me pongo a escribir, escribo, ¿no? Únicamente, si tuviera que decir un poco qué es lo que caracteriza, en todo caso, un libro juvenil, diría, como es la protagonista, ¿no? Esta muchacha de rebelde, esta policía rebelde de 20 años, quizá en que ese protagonista es joven porque quiere cambiar el mundo, ¿no? Creo que la única diferencia que hay entre un joven y un adulto es que el joven quiere cambiar el mundo y el adulto, bueno, lucha para que el mundo no lo cambie demasiado él, ¿no? De alguna forma, a cierta edad un poco que hemos renunciado, nos hacemos perezosos, nos resignamos, bueno, las cosas son así. Mientras creo que el aliento juvenil está precisamente en que no hay límites, no hay fronteras, en que todo es posible, ¿no? Por eso, bueno, creo que es la única diferencia, ¿no? En que tienes un protagonista que tira para adelante, que lucha, que se pelea con todo el mundo, que en un momento dado puede ser rabioso porque tiene esa electricidad, ¿no?, de lo joven. Por lo demás, esa misma novela, ¿no? Es una historia con todos sus ingredientes, con su ambientación, con su cuidado. De alguna manera yo creo que la literatura siempre es literatura, sea para la edad que sea.
La teniente Farah, El jardín de las mentiras, corrígeme si me equivoco, va a ser la primera parte de una saga, ¿no? ¿Qué nos espera en las siguientes?
Bueno, pues mira, precisamente está ahora en el horno la segunda entrega y bueno, a mí hay un tema que me interesa mucho, este tema de los robots, la tecnología, o sea, la inteligencia artificial es algo que está ya ahí, a la vuelta de la esquina. Bueno, vamos, vas a la gasolinera y te habla la máquina, te dice hola, buenas tardes, si quieres súper, si quieres eso, y llamas a Telefónica y te sale otra máquina, que si el 1, aprieta el 2, aprieta el 3, ya están aquí, este verano mi suegra que le han regalado una Alexia de estas, y estaba encantada porque, bueno, habla con la tablet y la tablet le contesta. Entonces, eso ya está aquí, ¿no? Pero tenemos, además de toda esa parte tecnológica que está creciendo muy deprisa, tenemos que ver también la parte moral de todo esto, cómo la organizamos, ¿no? Porque al final los robots que nos dan un poquito como de aprensión, porque decir uy, que las máquinas van a condicionar la vida, no olvidemos nunca que los robots los fabricamos nosotros. Y al final, para bien o para mal, los robots son nuestras criaturas y son nuestras creaciones. Y de cómo nosotros los programemos van a depender muchas cosas en los próximos años, ¿no? Por tanto, creo que es un debate interesante. Y en esta segunda parte de Farak quiero entrar un poco en ese tema, ¿no? Quiero ver qué pasa cuando un robot programado para hacer algo, bueno, pues actúa de una forma completamente inesperada, ¿no? Ese robot que de alguna forma ha aprendido y toma sus propias decisiones, ¿no? Y bueno, a todo el mundo como que se le ponen los pelos de punta,
¿no? Claro, eso es lo que nos asusta, que los robots, pero bueno, ya eso lo dejó claro Asimov, ¿no? En las reyes de la robótica, pero lo que no nos damos cuenta también es que los robots, parece que estamos hablando de un futuro ahí impensable y ya tenemos robots de cocina, robots que nos frigan el suelo, y esos son robots también, claro.
Sí, y además a lo mejor no tenemos tanto miedo a los robots, porque los robots los creamos nosotros y a lo mejor crecen interiormente hasta para bien incluso, ¿no? Porque a ver, nosotros que somos sus maestros estamos llenos de defectos. ¿Quién sabe si a lo mejor los robots al final nos enseñaron algunas cosas importantes también, ¿no? Bueno, habrá que darles un voto de confianza también, ¿no? Esas pequeñitas.
Antonio, además los robots son... también junto a Farah, junto a Moira y Luca, son también protagonistas de la teniente Farah, El jardín de las mentiras. ¿Les ha dado su protagonismo también?
Bueno, porque van a formar parte del ecosistema, ¿no? De la manera que, por ejemplo, en nuestro entorno actual, las mascotas son ya muy importantes y ya son algo más que mascotas. Y bueno, ya hablamos de gatijos y de perrijos porque forman parte de, bueno, del acompañamiento de las personas, de la lucha contra la soledad, etcétera. Los robots también van a formar parte de algo mucho más importante que la propia máquina que resuelve algo de forma física. Van a formar parte de nuestro ecosistema social, vamos a convivir con ellos y de alguna manera, bueno, también vamos a aprender de ellos, ¿no? Por tanto, yo creo que en ese paisaje del siglo XXII en el que se traza la novela, los robots tienen que estar, pero además tienen que formar parte de la vida, de los debates, de las discusiones y de las pasiones, ¿no?, de lo que sucede.
Bueno, pues la verdad es que esta novela invita a pensar en ese futuro cercano en algunos casos y sobre todo a reflexionar, ¿no?
Sí, señor, pues Antonio Iturbe, autor de La teniente Farah, El jardín de las mentiras, gracias por acercarnos tu novela a este ratito de literario en Canal Sur Radio.
Pues ha sido un placer y gracias por abrir estas brechas a los libros.
Un abrazo, amigo.
Otro abrazo.
Verano.